En SoundCloud.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos reitera que no hay planes para eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pintan letrero contra el Partido Comunista en los predios del Estadio Universitario de La Habana. Sociedad civil cubana predice repetición del abstencionismo en las votaciones del 26 de marzo. Plataforma Independiente reporta nuevo feminicidio en Cuba, que sería el número 19 en este año. Periodista Independiente denuncia desde el Combinado del Este la situación de condenados por las protestas del 11J. Alertan sobre gran aumento del tránsito de menores de edad por la peligrosa selva del Darién. Y Taiwán retira a su embajador en Tegucigalpa ante viaje del canciller hondureño a China.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este jueves que no había planes para eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Vamos a Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la congresista republicana María Elvira Salazar le preguntó al secretario de Estado Blinken si Estados Unidos iba a eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, a lo que el funcionario respondió que no.
There is no automatic or required review.
Él dice que no hay una revisión automática o requerida y que la ley proporciona criterios muy claros para rescindir las designaciones. La congresista le preguntó si Cuba había cumplido con esos criterios. Blinken respondió que no, añadiendo que si va a haber tal revisión, se basará en la ley y en los criterios de la ley establecidos por el Congreso. El predecesor republicano de Blinken, Mike Pompeo, en enero del 2021, devolvió a Cuba a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, lo que obstaculiza la inversión extranjera, ya que las empresas se arriesgan a sufrir consecuencias legales en Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha mantenido en su mayoría las políticas de su predecesor Donald Trump sobre Cuba. Irán, Corea del Norte y Siria son los únicos otros países en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El grupo clandestino El Nuevo Directorio publicó hoy en redes sociales un video de la que sería su más reciente acción de protesta. Se trata de otro cartel en los predios de la Universidad de La Habana, en uno de los muros colindantes del Estadio Universitario Juan Abrantes y el Parque Aguirre. El cartel dice no al PCC, en referencia al Partido Comunista de Cuba, la única fuerza política autorizada de la isla. El diario independiente 14 y medio dijo que atestiguó que el cartel seguía ahí sin que hubiera trabajos de limpieza instantáneos como en otras ocasiones. La publicación digital agregó que lo que sí había era un enorme operativo de seguridad del Estado, con decenas de motocicletas del Ministerio del Interior visibles o agazapadas entre las matas. El lunes, la Facultad de Física de la Universidad de La Habana amaneció con un letrero de «Abajo la dictadura», distribuido en los tres paneles de su fachada, y el nuevo directorio se atribuyó la acción. Miembros de la sociedad civil cubana predicen que el abstencionismo se va a repetir en las votaciones de este domingo 26 de marzo. Amplía José Luis Ramos.
A pocos días de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la mayoría de los cubanos se muestran indiferentes por lo que la abstención y el no pueden superar los votos válidos, aseguró el periodista y activista Boris González Arenas.
La abstención y las boletas anuladas va a superar muchísimo los votos válidos. Todo lo que haya de resultado oficial va a ser absolutamente una manipulación.
En los comicios municipales del pasado 27 de noviembre, el 31,44% de los cubanos con derecho a voto no acudió a las urnas. Y durante el referendo por el nuevo Código de las Familias, el porcentaje de abstención fue del 26%, según datos oficiales. González Arenas aseguró que muchas personas participarán por temor a señalarse.
O sea, el voto nulo aquí va a ser muy importante también, aunque yo no sé qué resultado dará el castrismo al final, porque va a haber mucha gente que sí va a ir por temor a señalarse, a que nadie les diga nada. Lo que sí yo te puedo predecir es que es en un grado mucho menor que 20 años atrás.
Por su parte, Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que de cara al proceso del domingo 26 de marzo, el oficialismo se ha lanzado a tratar de disminuir los apagones, a poner puntos de venta de alimentos un poco más barato, tratando de dar una imagen de que la inflación ha logrado frenarse, que los precios de los alimentos podrán moderarse la próxima semana.
Todo se trata, señoras y señores, de pura mascarada, maquillaje, para ver si la gente asiste a las urnas. Recuerden que los activistas cubanos han hecho una amplia campaña con la promoción de la abstención, que sea una manera de enviar un mensaje al régimen. Y no es descabellada para nada esta campaña, porque recuerden que en los últimos procesos electorales el no asistir a las urnas ha sido una manera de enviar el mensaje de inconformidad, de deseos de cambio, de indignación, de rebeldía ciudadana a un régimen que no quiere escuchar de otra manera. Ya se ha probado todo, incluso las protestas populares en las calles, y el resultado en este caso ha sido la represión más absoluta, con más de 1,000 presos políticos ahora mismo en las cárceles cubanas.
Según Joanny, el malestar popular puede notarse el próximo 26 de marzo en unos números inéditos bajo el sistema actual. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio de Género de la publicación independiente A las Tensas confirmó un nuevo feminicidio en Cuba, con lo que ya son 19 las mujeres víctimas de la violencia machista en el país este año. La cubana Darisleni Fuentes Infante, de 32 años, fue asesinada por su expareja el 19 de marzo en el Consejo Popular de Pesquería, perteneciente al municipio Baraguá, en Ciego de Ávila, refirió la su perfil de Facebook. Las activistas de A las Tensas señalaron que la víctima deja un niño de 14 años que no era hijo del agresor. En Cuba no hay un registro público sobre asesinatos machistas, y son las plataformas como A las Tensas y Yo Sí Te Creo, entre otras, las que desde 2019 verifican los feminicidios. Desde entonces, los datos que recogen sobre la violencia machista en la isla han permitido verificar un total de 137 feminicidios. La semana pasada reportaron los feminicidios de Elaidy Alonso, de 27 años, y Nancy Peña, de 49, residentes de Santi Espíritu y Holguín, respectivamente. Y un periodista independiente recluido en la prisión Combinado del Este está denunciando algunas de las condiciones infrahumanas que sufren reclusos condenados por las protestas del 11J de 2021. Detalles con Tomás Cardoso.
Informe confeccionado por el periodista independiente Jorge Bello Domínguez alerta las precarias condiciones que sufren los condenados por el 11J en el edificio número 1 del penal de máxima seguridad Combinado del Este. Sobre la data obtenida por el comunicador, la supervisora del Centro de Derechos Humanos, Marta Beatriz Roque Cabello, señaló:
el ejemplo es muy corto porque también es corta la posibilidad que tiene Jorge de sacar documentos del penal. Aquello allí es algo increíble. Presos enfermos que no tienen la atención médica adecuada, sin la alimentación necesaria.
Sobre el tema, Bello destaca los casos de Asley Nelson Cabrera Puentes, con 14 años de condena, y Amalio Álvarez González, que tiene 15 años de sentencia, ambos de La Guinera, en Arroyo Naranjo. Pacientes psiquiátricos sin los medicamentos indicados, quienes se han autoagredido físicamente. También se suma la situación de Alexis Borges Wilson, de 10 de octubre, con 16 años de condena, débil visual, sin recibir la atención médica especializada. Otro delicado asunto es el tema de los maltratos, las torturas y violencia física que sufren los reos, advierte Marta Beatriz.
Malos tratos. Constantemente están agrediendo a los presos del 11 de julio. Los oficiales de la seguridad del Estado de esta generación son personas que no tienen alma. Nunca tuvieron. pero en algunos casos tenían un poco de ética. Ahora ni eso, ni alma ni ética.
Bello Domínguez cita algunos ejemplos. Cabrera Puentes y Álvarez González han sufrido la tortura física conocida como la guagua, esposado de manos a una cabilla. Y en el caso de Borges Wilson, acusó al jefe de la unidad, Lionel Vicejardi Baró, de maltratos físicos, además de privarle de alimentos en ocasiones y llamadas familiares. Sobre su propio caso, Bello Domínguez, con 15 años de condena, advierte que le han negado atención médica y sufre el acoso y hostigamiento a manos del oficial Pedro, de la sección 21 de la Seguridad del Estado. Finalizó Bello haciendo un llamado a la comunidad internacional sobre la vulnerabilidad que sufren los presos del 11J en los penales cubanos. Y acerca de todas estas violaciones, Marta Beatriz concluyó:
nosotros que estamos en contacto con la familia de cientos de presos adentro de la prisión, esos pobres presos están atados de pies y manos y no tienen forma de solucionar sus problemas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que por una reciente publicación en redes sociales es amenazado el periodista independiente Joel Acosta Gámez en la unidad de la policía de Baracoa por una reciente publicación, y además es advertido en relación a las elecciones del próximo 26 de marzo. Estas y otras informaciones ampliadas en detalle en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Y el activista Mario Alberto Hernández Leiva, quien fue detenido a finales del mes de febrero, se encuentra acusado de resistencia y en espera de juicio en la cárcel de Valle Grande, en La Habana. El líder opositor José Díaz Silva, desde la ciudad de Miami, explicó a Radio Martí que se han interpuesto algunos recursos legales a favor de Hernández Leiva.
Mario Alberto Hernández Leiva, preso político desde el 27 de febrero de este año, que lo detuvieron a la fuerza saliendo de su casa. Bueno, pasó por un proceso que cuadrado por la Fiscalía y por la seguridad del Estado, y lo acusan de resistencia. Se le presentó un habeas corpus, el habeas corpus lo dieron sin lugar, que no lo aceptan porque dice que estaba bien procesado, como se esperaba, pero nosotros, no conforme, le hicimos una apelación, se presentó la apelación y hasta el momento no han dado respuesta de esa apelación. Mario Alberto Hernández Leiva sigue ahí en Valle Grande pendiente a juicio. La esposa lo fue a ver con otros amigos del movimiento y ni han querido darle número de expediente para poder ponerle una defensa, ¿no? Hasta este momento no se sabe más nada de él, porque ahí en la prisión el derecho que le dan a los presos llamar por teléfono, bueno, a los presos políticos muchas veces se lo quitan, así que lo que sí se sabe que sigue ahí pendiente a juicio en la prisión de Valle Grande, acusado de resistencias.
Mario Alberto Hernández Leiva es vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y desde inicio de 2023 ha sido citado, amenazado y multado en varias ocasiones por agentes de la policía política cubana, según denunció en su momento a Radio Martí. La Fiscalía del Distrito de Manhattan en Nueva York investiga al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un supuesto pago con dinero de su campaña en las elecciones de 2016 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Ricardo Quintana consultó a varios especialistas sobre el tema.
Uno de los puntos fundamentales del sistema judicial americano es que todo el mundo es igual ante la ley, que nadie está por encima de la ley.
Así lo ha dicho el abogado con bufete en Miami, José García Pedrosa.
O se le encausa, o no se le encausa, y si se le encausa, se le somete a juicio.
La investigación busca establecer si Trump alteró documentos de campaña para encubrir un pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels, supuestamente para comprar su silencio de la relación con Trump. Por su parte, la letrada Isidora Velázquez recordó que el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, quien testificó ante el gran jurado, dijo al Congreso en 2019 que había efectuado el pago a nombre de Trump.
Cohen ha admitido, es el testigo principal, el cual dice que ciertos documentos fueron alterados para así disimular este dinero que se le otorgó a la actriz pornográfica Stormy para que no afectara la campaña del presidente. Así que eran fondos de campaña, nuevamente un fraude al alterar dichos documentos.
En opinión del también jurista y ex procurador Nelson Varela, la fiscalía debe presentar testigos y pruebas contundentes al gran jurado, que debe decidir si el caso amerita una inculpación.
Tiene que traer evidencia competente, tiene que tener los testigos y las pruebas necesarias para demostrar que no solamente el presidente, sino que cualquier persona, cualquier ciudadano ciudadano de los Estados Unidos haya cometido algún tipo de crimen.
Y el gran jurado son 24 personas que ven la evidencia por encima y determinan si hay suficiente para presentar cargos.
Según se informó, no será hasta la próxima semana que el gran jurado retome el asunto. Cabe recordar que Trump es candidato presidencial de cara a los próximos comicios generales.
Lo interesante es qué pasaría si el expresidente Trump se convierte nuevamente en el presidente Trump, ya que allí, aunque ninguna persona está por encima de la ley y hay una división de poderes, el presidente sí tiene, no lo llamaría inmunidad, pero cierta protección de ese tipo de cargos en su contra.
De ser inculpado, el magnate de bienes raíces de 76 años se convertiría en el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado y arrestado. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El director ejecutivo de TikTok ha afirmado ante un panel del Congreso de los Estados Unidos que China podía acceder a algunos datos de usuarios estadounidenses.
US user data is stored by default in the Oracle Cloud infrastructure.
El director ejecutivo de TikTok, Xu Zhichu, dijo el jueves en el Congreso de Estados Unidos que el personal de la compañía en China podía acceder a algunos datos de usuarios estadounidenses.
Sí o no, no es tan complejo, sí o no. ¿Tienen acceso a datos de usuarios? Una vez terminado el proyecto Texas, la respuesta es no. Hoy todavía hay algunos datos que tenemos que borrar.
Xu Zhichu fue convocado a una audiencia ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes en momentos en que Washington teme que Pekín utilice la aplicación para espiar o hacer propaganda.
El tránsito de migrantes menores de edad por la peligrosa selva del Darién en la frontera de Panamá y Colombia registró un gran aumento en enero y febrero pasado respecto a los mismos meses de 2022, indica un informe publicado el miércoles. En enero y febrero cruzaron por el Darién 9.683 menores de edad, lo que representa un incremento de 8.305 respecto a igual periodo del año anterior, dice el reporte. El informe fue elaborado por la Defensoría del Pueblo de Panamá, la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y UNICEF. Según el informe, el año pasado casi un cuarto de millón de migrantes cruzaron el Darién, el mayor flujo registrado en esa ruta y que fue encabezado por los venezolanos, seguido de ecuatorianos y haitianos. De otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado el informe de Estados Unidos sobre los derechos humanos en su país. Hacemos contacto en Ciudad de México con Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con el informe sobre derechos humanos presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que expresa su preocupación por los altos niveles de impunidad, la violencia cometida por el crimen organizado, diversos abusos por parte de agentes del Estado, así como agresiones a periodistas. Este miércoles, por segundo día consecutivo, el presidente criticó así al Departamento de Estado.
Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas. Son calumniadores, mentirosos.
El canciller Marcelo Ebrard atribuyó a la presión de senadores las declaraciones del secretario de Estado Antony Blinken, quien señaló en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que hay partes de México controladas por narcotraficantes.
Yo lo veo a él, lo vi en un hearing muy presionado, pero él dijo México está haciendo mucho. Lo acabo de ver ahorita. Y eso no es politiquería, lo que está haciendo es comparecer.
En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que lo importante es que los retos en materia de seguridad se enfrentan de manera conjunta.
Los desafíos de seguridad han estado por mucho tiempo, por muchas administraciones. La importancia es que ahora lo llevamos como socios y un trabajo que es difícil, necesario, porque el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de México tiene el derecho de vivir sin miedo.
Pese a todo, el presidente López Obrador aseguró que hay buenas relaciones con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo no tiene nada que ver con el informe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán anunció hoy que retirará a su embajadora en Honduras como señal de profunda insatisfacción por el viaje del canciller hondureño Eduardo Enrique Reina a Pekín para establecer relaciones diplomáticas con China. La Cancillería de Taipei dijo en un comunicado que esta visita hiere gravemente los sentimientos del pueblo taiwanés. Taiwán negó haber recibido una notificación oficial de Honduras sobre el fin de las relaciones diplomáticas bilaterales y aconsejó a Tegucigalpa que tenga precaución con las falsas promesas de China. La semana pasada, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que había ordenado a su canciller establecer relaciones diplomáticas con China, cuyo gobierno reclama la soberanía sobre Taiwán. La cancillería china negó que Pekín haya influido en la decisión de Honduras. De otra parte, el exfiscal que lideró la investigación por genocidio contra el expresidente Efraín Ríos Montt fue ligado a un proceso penal en Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
La controversia surgió en Guatemala por el proceso iniciado recientemente contra Orlando Salvador López, ex jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos y quien dirigió la acusación contra el general Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio. La captura del ex fiscal se produjo el 16 de marzo y el martes 21 fue ligado a proceso por la jueza Ruth Ambrosio, asegurando que el acusado cometió el delito de abuso de autoridad al ejercer su profesión como abogado y notario, pese a que tenía una prohibición por ser empleado del Ministerio Público.
Considero que existen elementos suficientes para ligar por el momento a proceso penal al señor Orlando Salvador.
La abogada defensora Jovita Tzul asegura que el ex fiscal de Derechos Humanos compareció como abogado en el libre ejercicio de su derecho humano al trabajo porque estaba suspendido de sus funciones como funcionario público.
Él ya no era funcionario público. ¿Por qué? Porque estaba suspendido. Y el mismo Código de Trabajo, de donde deviene la suspensión, dice que tiene derecho a trabajar para otros patrones.
La organización Convergencia por los Derechos Humanos, que reúne a organizaciones sociales, expresó su rechazo y aseguró que se trata de un acto de venganza por los procesos que el ex fiscal Orlando Salvador López investigó a altos mandos militares. Por su parte, el subdirector de Human Rights Watch, Juan Papier, asegura que es parte de un patrón de persecución contra quienes investigaron la corrupción y violaciones de derechos humanos en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Asamblea de Países Miembros de la Corte Penal Internacional, CPI, anunció su apoyo al tribunal como institución judicial independiente e imparcial frente a los ataques recibidos de países como Rusia tras la emisión de la orden de arresto del presidente ruso Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. La Asamblea de los Estados, parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, reafirmó su apoyo a este tribunal frente a las amenazas recibidas después de la emisión de las órdenes internacionales de detención de Putin y de María Lobla-Belova, comisionada presidencial rusa para los derechos del niño. La Asamblea reiteró que la CPI encarna el compromiso colectivo de luchar contra la impunidad de los crímenes internacionales más graves, es decir, todos aquellos que supongan crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y agresión, los cuatro sobre los que este tribunal tiene jurisdicción. Y a propósito, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que la eventual detención del mandatario Vladimir Putin por la orden que emitió la Corte Penal Internacional equivaldría a una declaración de guerra.
La detención de Vladimir Putin en un país extranjero equivaldría a declarar la guerra a Rusia. Eso advirtió el expresidente ruso Dmitry Medvedev tras la orden de arresto emitida la semana pasada por la Corte Penal Internacional contra el actual mandatario. La Corte con sede en La Haya, no reconocida por Rusia, lo acusa de crímenes de guerra por la deportación de niños ucranianos en la ofensiva de Moscú contra Ucrania. Está claro que se trata de una situación que nunca será real, pero no obstante, imaginemos que se ha hecho realidad. El jefe de Estado de una potencia nuclear va, digamos, a Alemania y es detenido. ¿Qué es eso? Una declaración de guerra contra Rusia. En este caso, todos los medios rusos, misiles y demás se dirigirán al Bundestag, a la oficina del canciller y así sucesivamente. El tribunal denunció el miércoles las amenazas de Moscú después de que la justicia rusa anunciara la apertura de una investigación penal contra varios de sus jueces y su fiscal Karim Khan. A comienzos de semana, Medvedev amenazó a la corte con un ataque de misiles e invitó a sus magistrados a mirar el cielo con atención.
El ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, ha anunciado en una entrevista en la cadena SER que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se reunirá la semana próxima con el presidente de China, Xi Jinping, durante una visita de Estado. Detalles con Europa Press.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles en una entrevista en la cadena SER
que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reunirá la próxima semana con el presidente chino Xi Jinping durante una visita de Estado que realizará al país los días 30 y 31 de marzo.
El presidente chino ha invitado al presidente, a Pedro Sánchez, a visitar China. La semana que viene se producirá este viaje. Creo que el peso que tiene España y el peso que tiene el presidente Pedro Sánchez es indudable en el mundo. Hoy por hoy China efectivamente tiene un papel clave, sobre todo en su posible mediación en la guerra de Ucrania.
El ministro ha destacado que será una visita también importante desde el punto de vista económico y comercial.
Va a ser una visita que también desde el punto de vista económico, comercial, va a tener mucha importancia porque también el presidente va a aprovechar para reunirse con el Foro Asia-Pacífico y va a poder también tener contactos con otros mandatarios y con empresas españolas que tienen inversiones en China.
Y ante la insuficiencia y la falta de medicinas y medidas contra el cambio climático, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido un año de transformación y no de retoques.
El secretario general de las Naciones Unidas destacó este jueves que cada año que pasa sin que se tomen las medidas adecuadas para reducir el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados nos acerca más al borde del abismo, aumentando los riesgos sistémicos y reduciendo nuestra resistencia frente a las catástrofes climáticas. Por ello, en su mensaje por el Día Meteorológico Mundial, Antonio Guterres pidió que el 2023 sea un año de transformación y no de retoques. Guterres dijo que el tema elegido este año para la celebración, el futuro del tiempo, el clima y el agua a través de las generaciones, nos obliga a todos a estar a la altura de nuestras responsabilidades y a garantizar que las generaciones futuras hereden un mejor porvenir.
Y a esta hora así va el mundo. El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, firmó las leyes de ingreso en la OTAN aprobadas por el Parlamento, con lo que se cumple el último trámite nacional para la adhesión del país a la Alianza Atlántica. Una protesta en París contra la reforma de las pensiones se vio empañada por enfrentamientos entre la policía y un grupo de individuos vestidos de negro y con el rostro cubierto, que rompieron cristales de negocios inmobiliario urbano. Las autoridades de Argelia dijeron haber desmantelado una red criminal internacional dedicada al tráfico de migrantes desde Siria hacia países europeos y que detuvieron a 15 sospechosos. El Parlamento de Israel aprobó una ley que blinda al primer ministro Benjamín Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer su cargo, mientras un juicio abierto por acusaciones de corrupción. El Ministerio Público de Perú allanó la vivienda del ex primer ministro Aníbal Torres como parte de la investigación sobre el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado. Y la célebre cantante italiana Mina, alejada de los escenarios desde hace 4 décadas, lanzará el mes próximo un nuevo disco titulado Ti Amo Como Un Loco, que incluirá un tema dúo con el ídolo juvenil Blanco. Y alistemos la torta porque hoy se cumplen 183 años de la primera foto de un objeto astronómico en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El 23 de marzo de 1840, hace 183 años, John William Draper, un profesor de química de la Universidad de Nueva York, tomó la primera foto exitosa de un objeto astronómico, concretamente la Luna. Draper tomó la imagen a través de un daguerrotipo. Estuvo enfocando durante 20 minutos y utilizó un telescopio reflector de 13 pulgadas. En 1839, el francés Louis-Jacques Mandé Daguerre, inventor del proceso del daguerrotipo, realizó el primer intento conocido de fotografía astronómica con la Luna. Los errores de seguimiento al guiar el telescopio durante la exposición prolongada significaron que la fotografía salió como un punto borroso. Por esa razón, la imagen de Draper se considera la primera en la historia de la astrofotografía. En el año 1843 hizo daguerrotipos del espectro solar que revelaron nuevas líneas infrarrojas y ultravioletas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Los boletos para el partido amistoso que jugará la selección argentina campeona del mundo ante su par de Curazao el martes próximo se agotaron hoy en apenas 1 hora y media de iniciada la venta por internet. Por eso con ese tango que se llama El Choclo de 1929 que está de fondo, les contamos que más de 200.000 personas hicieron fila virtual para conseguir uno de los casi 50.000 lugares para ver el partido que se disputará en el Estadio Madre de Ciudades en la provincia de Santiago del Estero, en el noreste argentino. Pero esta noche, el equipo liderado por el capitán Lionel Messi jugará un amistoso ante Panamá en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El reencuentro con los argentinos tras obtener la Copa del Mundo de Qatar 2022, en lo que se espera una fiesta multitudinaria. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los invitamos para que nos acompañen, si son tan amables, en nuestra entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces.